¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Un monasterio carmelita de Hungría fue testigo y escenario de una reunión que han mantenido el primer ministro húngaro Viktor Orbán, su aliado polaco Mateusz Morawiecki y también Matteo Salvini, líder del derechista partido italiano Liga, para intentar sentar las bases de una nueva agrupación política europea a la que se refirieron como nueva derecha. Algunas citas, por ejemplo, ¿no? Dijo, por ejemplo, Orbán, estamos aquí para planificar el futuro. Salvini dijo que estábamos de acuerdo en que queríamos un renacimiento europeo y que trabajaríamos juntos. Otra frase, por ejemplo, de Morawiecki, dijo, hoy es necesario discutir la construcción de un grupo fuerte que defienda los valores tradicionales y normales sobre los que se ha desarrollado la civilización europea. Y Salvini, por su parte, manifestó, no vamos a hablar de equilibrios políticos, de la política europea, vamos a hablar de Europa, del trabajo, de la salud y del futuro. Para hablar sobre esto, estamos junto al doctor en Derecho y doctor en Historia, José Luis Orellia. Profesor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué simboliza esto, profe, cuando hace pocas semanas que el partido del primer ministro húngaro fue prácticamente que expulsado de la familia del Partido Popular Europeo?
Bueno, pues es un aspecto importante porque sobre todo es un aspecto de discurso político, ¿no? O sea, siempre en el Parlamento Europeo y en la configuración europea han estado como dos grandes fuerzas principales, el socialismo y la democracia cristiana. Y luego los liberales, pues como una fuerza pues menor, que se coaligaban con unos y con otros. Los conservadores, pues podemos decir, casi nunca han tenido su propia internacional, ¿no? Y estaban bastante capidisminuidos con respecto al elemento democristiano. Exclusivamente conseguían fuerza con los conservadores británicos. Bien, eso ha ido variando en el tiempo y ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué se genera todo esto? Entonces, se genera sobre todo porque ha habido unos cambios ideológicos muy importantes. En el aspecto de que la socialdemocracia está en crisis y surge una nueva izquierda a su izquierda, y por parte del mundo del centro-derecha la democracia cristiana casi ha desaparecido y sus partidos están evolucionando y defienden planteamientos claramente liberales, ¿no? Entonces, aunque los partidos liberales sean pequeños, sí que su defensa de sus modelos económicos, su precariado, incluso la sustitución de una moral conservadora por una moral ya que defiende por los planteamientos de los colectivos LGTB, etcétera, se han convertido en mayoritarios en lo que serían las ramas del Partido Popular Europeo, ¿no? Eso es lo que hace que, desde luego, el elemento conservador, que era en el que se asentaban muchos de estos partidos, incluso los que estaban con los conservadores británicos, decidan ahora agruparse para, desde luego, tener la gran oportunidad de hacer un sorpaso a un Partido Popular Europeo que en realidad se ha convertido en una formación liberal en lo económico y en lo moral, ¿no? Ahí es donde Orbán ve la gran oportunidad de convertirse en una especie de líder moral a nivel europeo, utilizando, podemos decir, un poco todos estos partidos que están agrupados en el antiguo grupo parlamentario que dirigían polacos y británicos, e incluso partidos que no son tan extremos, pero están en el ámbito derechista, que podrían pertenecer a otras agrupaciones. Por ejemplo, la Liga, que está dentro del ámbito del grupo Identidad y Democracia, que conforma con la agrupación nacional de Marine Le Pen, ¿no? Entonces, claro, le podría dar un grupo parlamentario que sobrepasase los 100 eurodiputados.
Precisamente, profesor, se han hecho cálculos, ¿no? Por ejemplo, alguna que otra publicación, según fuentes diplomáticas húngaras, con la fusión entre las familias de Identidad y Democracia, de 75 escaños, 28 de la Liga, y la de los conservadores y reformistas, 62 escaños, quedaría lugar a una fuerza de 137 escaños en la Eurocámara, que sería suficiente para socavar, entienden, la llamada mayoría Úrsula de la derecha establecida por las familias proeuropeas de Popular, Socialistas y Demócratas y los liberales de Renovar Europa con el apoyo externo de los Verdes. Según un analista, Zoltán Novák, dice, eso podría convertirlos en una fuerza a tener en cuenta en Europa si pueden resolver sus diferencias, incluidas las de la Liga en Italia. Salvini respalda firmemente a Orbán y la Liga podría ayudar a crear un nuevo polo en el Parlamento Europeo. Después surgen cuestiones, ¿no? Como por ejemplo que Salvini y Orbán tienen una gran afinidad con Moscú, con Rusia, algo que no es así con el lado polaco, profesor.
Eso es, o sea, hombre, todos estos grupos tienen planteamientos que sobre todo los carices que pueden tener son, por un lado, de índole económico, por otro, de índole de política internacional. Por ejemplo, la Liga es bastante más liberal, los polacos y los húngaros, en cambio, son bastante más sociales y tienen un fuerte arropamiento en los sectores populares. A nivel de política internacional, como bien dice, pues mientras, por ejemplo, los franceses, los italianos y los húngaros, pues claramente tienen unas relaciones visuales que han declarado, por ejemplo, el retirar las penas económicas y políticas contra Rusia, pues los polacos siempre han sido más proanglosajones y mantienen, desde luego, ese antirrusismo procedente un poco de su antiguo anticomunismo, ¿no? Entonces, ahí, a nivel de política internacional, sí que, bueno, pues pueden plantear algunos dilemas, algunas circunstancias, pero ojo, como existen en los demás grupos internacionales también, que muchas veces, bueno, pues hay partidos que votan algunas circunstancias por sus motivos nacionales y no por motivos internacionales, pues debido, pues bueno, pues que en ese aspecto. Pero bueno, se pueden agrupar siempre y cuando no haya unos enfrentamientos fuertes. Lo tenemos en húngaros y polacos, que incluso celebraron un partido de fútbol para la hermandad un poco de ambos países hace solo 2 semanas, y en cambio en políticas internacionales se respetan las diferencias que ellos tienen.
Profesor, las bases de esta nueva derecha, ¿no?, como ellos denominan, están en los valores comunes entre los que figuran la soberanía nacional, la familia, el cristianismo, el rechazo al comunismo, la inmigración ilegal y el antisemitismo. Orbán manifestó que el objetivo es ampliar el campo de acción a otros partidos y otros gobiernos, así como exponentes de la sociedad civil, comenzando por empresarios e intelectuales. Y dijo algo que tal vez puede que sea la clave, ya usted lo dirá si es así o no. Él habla de una visión alternativa a la de una Unión Europea burocrática alejada de los ciudadanos. ¿Coinciden ellos tres en que hay como un verticalazo de parte de Europa sin consultar a sus ciudadanos? ¿Cómo ve esto usted, profe?
Hombre, pues sí. En definitiva, ellos lo que quieren es retomar un poco aquella visión un poco que tenía De Gaulle en el pasado, ¿no? Aquella visión de una Europa unida en torno a sus naciones y sus patrias, incluso abierto, como él representaba, una Europa que llegase hasta Vladivostok y, desde luego, fundamentada un poco en lo que eran sus raíces culturales cristianas y frente a todo tipo de totalitarismos, ¿no? Viniese o del nazismo o viniese del comunismo, ¿no? Como dejó el Parlamento ahí europeo, pues también hace unos años así bien marcado. En este caso, desde luego, pues ellos lo que ven es que la Unión Europea en los últimos años se ha configurado de dos maneras un poco amenazantes. Por un lado, muy funcionarial, con unas instituciones que son las que no eligen los ciudadanos europeos, que están ejerciendo una labor cada vez más ejecutiva sobre los gobiernos nacionales, incluso con amenazas propias de fuertes restricciones de tipo económico y político, y por otro lado también con unas presiones de ingeniería social en las cuales se están presionando a partidos para que acepten, bueno, pues esencialmente, bueno, medidas que favorezcan a los colectivos, por ejemplo, LGTB, en contra, por ejemplo, pues de los colectivos familiares, se puede decir, normales, que no tendrían esas ayudas, ¿no? O sea, podemos tener una discriminación en positivo con respecto a sus colectivos minoritarios, ¿no? Eso es lo que favorece que, podemos decir, estos partidos quieran como reactualizar aquel discurso que esencialmente un De Gaulle hizo pues famoso en el pasado, ¿no?
¿Tiene que preocuparse el Partido Popular Europeo por esta iniciativa, profesor?
Hombre, claramente, porque desde luego, si Konrad Adenauer resucitase, resulta que estaría con Orbán, no estaría el Partido Popular Europeo. Entonces, sí tienen un problema, porque el Partido Popular Europeo de ahora no tiene absolutamente nada que ver con los principios e ideario que representó un poco en el pasado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, claro, pues tienen un grave problema ideológico porque se han reconvertido a un liberalismo en lo moral, pero esencialmente, por ejemplo, en lo económico, cuando antes, por ejemplo, pues tenían una base sindical fortísima y ahora es la que están defendiendo modelos económicos de precariado, ¿no? Entonces, bueno, es que ustedes están atacando todo lo que ha sido el fundamento de su historia, ¿no? Por lo tanto, puede aparecer una fuerza lo suficientemente cercana como para atraer todo ese voto y hacerse con todo ese bagaje histórico de lo que fue el Partido Popular Europeo.
¿Está diciendo, profe, que se durmieron al volante?
No son los que se durmieron al volante, es que encima se dejaron llevar por los cantos de sirena y ya sabemos los que se dejan llevar por los cantos de sirena donde acaban. Entonces el liberalismo puede tener una música muy bonita, pero hace falta saber si esa música bonita es justa o no.
Si dan la nota, ¿no?
Ahí está.
Muchas gracias, profesor.
Pues nada, ha sido un placer.